Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Nuestro Patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Hoy las 7 con un minuto, la temperatura. Hoy hace no tanto frío, pero se siente el aire. Si vienen en bicicleta o caminando, se siente más feo el aire. Estamos a 1 grado centígrado, una sensación térmica de menos 4 grados centígrados. Esto en Fahrenheit, ahorita se los digo. No, 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 24. Seguramente ustedes lo notaron ayer y hoy, lluvias terminaron hoy por ahí de la tarde. Ya no vamos a tener lluvias durante esta semana, hasta la siguiente, hasta el lunes. Vamos a tener una combinación de lluvias y aguanieve. Y nada, hoy último programa del mes de marzo, se nos pasó rapidísimo este mes de marzo. La próxima semana tenemos elecciones, si ustedes no se han registrado, todavía pueden registrarse hasta el día de la elección, así que no esperen más, pueden, de hecho, déjenme.
También el día
de la elección. El micrófono 2, perdón.
También el día de la elección pueden registrarse, o sea, pueden registrarse en el lugar de votación.
Exactamente, pueden hacerlo exactamente la misma línea en donde van a votar, es la misma línea donde se pueden registrar para votar. Y no estoy seguro, todavía están abiertas las absentee ballots. Estoy buscando aquí en la página.
No,
cerraron esos.
Sí, esos fueron enviados el día 12.
Ya.
Entonces, y ya, de hecho, en realidad.
No, perdón, absentee ballots, para votar con anticipación en las bibliotecas que están en.
Sí, eso sí, creo que. No sé cuándo eso termina, si termina durante este fin de semana o si termina el lunes, pero bueno, todavía sí se puede votar con anticipación en las bibliotecas.
Sí.
Si usted tiene un absentee ballot en su casa y ya lo completó, envíalo ya. Hoy, porque tiene que llegar por el día de la elección.
Entonces, antes del día de la elección, tiene que tener el sello de que llegó ese día. Así que
Que estar en las manos de los clerks el día de la elección. O sea, tiene que llegar antes.
Si no, no se vota. Si no, no se cuenta.
No, exacto.
Eso, ¿qué otra cosa les estoy viendo aquí? La fecha. Sí. Eso, de 7 de la mañana a 8 de la noche, el 2 de abril, que es el día de la elección, pueden registrarse y votar.
Sí, mejor registrarse antes.
Exactamente. Que lo que estoy viendo aquí, sí, ya pasó el registro en línea. El 13 de marzo fue el último día para registrarse para votar en línea. Pero bueno, todavía pueden votar en las bibliotecas o el mero día de las votaciones, el 2 de abril. Acuérdense, ustedes pueden formarse a las 7:50, 7:55, 7:59. Y mientras estén en línea, no importa que ya hayan pasado las 8, si ustedes ya estaban en línea, ustedes tienen derecho a votar.
Exacto, sí, eso es importante.
Así que sí, ya, la próxima semana.
Pero mejor llegar antes. O sea,
exactamente, no tomen todas sus precauciones. No, no dejen que
no lleguen ahí.
Quizás un accidente de tránsito o algo así les atrasa y no lleguen a formarse.
Exacto.
Tomen sus precauciones si de casualidad tienen un sitio público donde se están haciendo votaciones de
anticipadas.
Uh-huh. Tomen esa oportunidad. También es un mucho más vacío esos días, así que tomen esa oportunidad para votar con anticipación. Y nada, ¿cómo ven si escuchamos las noticias de Democracy Now! En español y ahorita regresamos? A ver, ahí va.
From New York, this is Democracy Now!
Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Tribunal Superior de Londres ha suspendido la extradición de Julian Assange hasta que Estados Unidos proporcione más garantías sobre cómo será tratado el editor de WikiLeaks bajo custodia del gobierno estadounidense. El tribunal pidió a Estados Unidos asegurar que Assange podrá gozar de las protecciones contempladas en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que no recibirá un juicio injusto por ser australiano y que no será condenado a pena de muerte. El tribunal también dictaminó que Assange podrá presentar apelaciones adicionales para bloquear la extradición, aunque eso dependerá de cómo responda Estados Unidos a la solicitud del tribunal. Assange ha estado recluido durante 5 años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por publicar documentos clasificados que expusieron crímenes de guerra que el país norteamericano cometió en Irak y Afganistán. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre este tema. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes que aún siguen retenidos en el enclave palestino. La resolución obtuvo 14 votos a favor, 0 en contra y la abstención de Estados Unidos. A casi 6 meses del inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, esta es la primera vez que el Consejo de Seguridad aprueba con éxito una resolución de alto el fuego. Anteriormente, la medida había tenido 4 intentos fallidos y sufrido el bloqueo continuo de Estados Unidos. Luego de aprobada la resolución, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se pronunció duramente contra Estados Unidos por retirarse de lo que describió como una postura de principios y canceló el viaje que una delegación israelí tenía previsto realizar a Washington D.C. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que sería imperdonable no implementar el alto el fuego. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, habló después de la votación.
This must be a turning point. This must lead to saving lives.
Esta votación debe ser un punto de inflexión. Debe conducir a que se salven vidas en el terreno. Debe marcar el fin de esta avalancha de atrocidades contra nuestro pueblo. Una nación está siendo asesinada. Una nación entera está siendo desposeída.
A nation is being dispossessed.
Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. A pesar de la resolución de alto el fuego de la ONU, Israel ha seguido atacando la Franja de Gaza. Al menos 18 personas, incluidos al menos 9 menores de edad, murieron durante un bombardeo que Israel llevó a cabo contra una vivienda en la ciudad de Rafah. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer pariente de los fallecidos que sobrevivió al ataque.
9 menores de edad, el mayor tenía 8 años. Ninguno de los que murieron tenía algo que ver con esto. Se durmieron con la noticia del alto del fuego durante el mes sagrado del Ramadán para luego solo despertarse, pero no se despertaron. Ya no están aquí. No me queda nadie en este mundo. Nadie.
En el noroeste de la ciudad de Gaza, las autoridades dicen que al menos 12 palestinos murieron después de que cientos de personas nadaran mar adentro para buscar paquetes de ayuda humanitaria que habían sido lanzados desde aviones al mar Mediterráneo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el lunes un informe preliminar que revela motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanesi, escribe: "La abrumadora índole y escala del ataque de Israel contra Gaza y las condiciones destructivas para la vida que Israel ha infligido ponen de manifiesto una intención de destruir físicamente a los palestinos como pueblo". En la ciudad estadounidense de Baltimore se están llevando a cabo labores de rescate y búsqueda luego de que varios vehículos se hundieron en el río Patapsco debido al derrumbe parcial del puente Francis Scott Key, un accidente que, según los funcionarios locales, ha provocado múltiples víctimas. Hasta el momento, 2 personas han sido rescatadas, una de ellas gravemente herida, pero otras 6 podrían seguir atrapadas bajo las aguas heladas. El puente Francis Scott Key, de 4 carriles, tiene unos 2,5 kilómetros de largo y forma parte de la autopista interestatal 695, una carretera clave para las personas que se desplazan a diario para ir a trabajar en la zona.
El gobernador del estado de Maryland, Wes Moore, ha declarado el estado de emergencia. El puente se derrumbó luego de que un buque de carga chocó contra su infraestructura en la madrugada de este martes. La embarcación de unos 288 metros de eslora había zarpado pocos minutos antes de chocar contra una de las columnas del puente y se dirigía a la ciudad de Colombo, Sri Lanka. En Senegal, Bassirou Diomaye Faye se declaró ganador de las elecciones presidenciales del domingo. Su principal rival, el ex primer ministro senegalés Amadou Ba, admitió su derrota el lunes luego de que los resultados provisionales indicaran que Faye había obtenido más del 53% de los votos. Faye, quien se convertirá en el presidente elegido democráticamente más joven de África tras haber cumplido 44 años el lunes, ha prometido luchar contra la corrupción y la pobreza y destinar las ganancias procedentes de la explotación de los recursos naturales del país a proporcionar mejores oportunidades económicas para los residentes. Faye habló el lunes desde la ciudad capital, Dakar.
Le peuple senegalais a fait le choix de la rupture. Pour donner corps.
El pueblo senegalés ha decidido romper con el pasado y hacer realidad las grandes esperanzas suscitadas por nuestra visión de la sociedad. Espero que nuestra visión de la sociedad represente sus aspiraciones. Prometo gobernar con humildad y transparencia y luchar contra la corrupción en todos los niveles. Prometo dedicarme plenamente a reconstruir nuestras instituciones y a que fortalezcamos los cimientos de nuestra sociedad.
Bassirou Diomaye Faye cuenta con el respaldo del popular líder opositor Ousmane Sonko. Estos dos hombres se encontraban recluidos en una prisión y fueron liberados 10 días antes de las elecciones, después de que el presidente saliente Macky Sall les concediera una amnistía. En Ecuador, la alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente fue hallada el domingo dentro de un vehículo sin signos vitales y con heridas de bala. Brigitte García tenía 27 años y era la alcaldesa más joven de Ecuador. En el tiroteo también murió su director de comunicaciones. Ecuador se encuentra bajo estado de emergencia desde enero debido al aumento de los actos de violencia que cometen grupos armados vinculados al tráfico de drogas. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz.
En Estados Unidos, los presentadores estrella de NBC News han criticado a la cadena por contratar a la expresidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, como analista política. El lunes, los presentadores de los canales de noticias MSNBC y NBC, incluidos Chuck Todd, Mika Brzezinski, Joe Scarborough y Joy Reid, criticaron la decisión durante la transmisión de sus programas en vivo. Rachel Maddow, la presentadora mejor calificada de MSNBC, dedicó un monólogo de 30 minutos a la noticia.
The person who is the head of the Republican Party during Donald Trump's time in office.
La persona que fue líder del Partido Republicano durante el mandato de Donald Trump y durante sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales a fin de permanecer en el poder a pesar de haber perdido, así como durante sus esfuerzos para volver a postularse en las elecciones, a pesar de lo que hizo, es Rona Romney McDaniel. Y ella contribuyó y ayudó a que eso sucediera. Ella ayudó a poner en marcha la parte del complot que implicaba enviar al Congreso personas a favor de Trump que no eran miembros legítimos del colegio electoral.
Part of the plot that involved sending fake Trump electors to Congress.
Rachel Maddow añadió, están preparando a la sociedad estadounidense para no aceptar los resultados de las próximas elecciones. Un tribunal de apelaciones de Nueva York estableció el lunes que Donald Trump debe pagar $175 millones en lugar de $464 millones para satisfacer la condena que le fue impuesta en un juicio civil por fraude. Asimismo, el tribunal le concedió 10 días más para saldar el monto al tiempo que el expresidente apela al caso. Tras el fallo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no podrá por el momento hacer cumplir la sentencia contra Trump, lo que incluye la incautación de sus activos. Por otra parte, el lunes, un juez de Nueva York reprogramó para el 15 de abril el inicio del juicio que el expresidente enfrenta por los pagos secretos que realizó a fin de encubrir información que podía perjudicarlo. El equipo legal que representa a Trump había intentado posponer el inicio de su primer juicio penal, argumentando que la reciente publicación de más de 100.000 páginas de pruebas hacía que fuera imposible para ellos poder prepararse a tiempo. La Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando este martes argumentos en un caso que podría limitar en gran medida el acceso a la mifepristona, una píldora abortiva que se utiliza en alrededor del 66% de los abortos que se realizan en el país. En 2023, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de un juez derechista del estado de Texas, quien dictaminó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había flexibilizado de manera indebida los reglamentos en torno a la píldora para hacerla más accesible. La Corte Suprema, que en 2022 revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos, ahora deberá decidir si revoca las medidas de la agencia federal que hicieron que la píldora estuviera disponible por correo y mediante telemedicina. Asimismo, la Corte Suprema también podría revertir la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de alargar el periodo dentro del cual se puede tomar la mifepristona, que actualmente es hasta las 10 semanas de gestación. En Nueva York, asistentas de salud a domicilio terminaron el lunes su huelga de hambre de 6 días, durante la cual pidieron a las autoridades de la ciudad poner fin a las agotadoras jornadas laborales de 24 horas al día. Las trabajadoras sanitarias a domicilio, la mayoría de las cuales son mujeres de color e inmigrantes, han estado exigiendo que la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Adrienne Adams, lleve a votación la ley denominada No Más 24. Democracy Now! Habló con algunas de las personas que estaban realizando la huelga de hambre frente a la sede del gobierno municipal.
Muchas de las que trabajamos 24 horas al día nos vemos obligadas a trabajar en este tipo de turnos, porque si nos negamos, la empresa no nos asignará trabajo. Las opciones que tenemos son 24 horas o muy pocas horas, por lo que realmente necesitamos terminar con este tipo de práctica. Seguiremos luchando contra la jornada laboral de 24 horas hasta que Adrienne Adams apruebe la ley No Más 24 y se detenga esa práctica. De lo contrario, tendrá que dimitir.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Y bueno, ustedes acaban de escuchar los titulares del día, cortesía de Democracy Now!, nuestra radio hermana. Y ahora para algo más local tenemos a Zoe, que nos se toma un tiempo de su día para preparar estas noticias locales de Wisconsin, del condado de Dane y de Madison, para saber qué es lo que está pasando aquí. Así que le cedo la palabra a Zoe a ver qué nos tiene el día de hoy.
Mil gracias. Hola a todos. Bueno, el gobernador Tony Evers ha firmado algunas propuestas de ley conectadas a la educación el viernes pasado. Una de estas propuestas introduce protecciones para estudiantes en cuanto a registros a desnudo y mala praxis sexual. Una de estas propuestas fue introducida después de un acontecimiento en el cual un empleado del Distrito Escolar de Suring supuestamente exigió que 6 adolescentes femeninas se sacaran la ropa hasta las bombachas durante una búsqueda por cigarros electrónicos. Ni los padres ni la policía fueron avisados de la revisión ni estuvieron presentes durante el registro. Ahora la ley define el significado de registro a desnudo y área privada para incluir la ropa interior. La intención es proteger estudiantes de cualquier empleado o oficial escolar que conduzca este tipo de registro. Otra medida que el gobierno firmó, que el gobernador firmó, clasifica la mala praxis sexual contra uno o una estudiante como un crimen de clase 1. La ley ahora agrega tipos de violaciones donde un profesor u otro profesional de educación pudiera perder su licencia como educador y prohíbe que esta licencia sea reincorporada. La ciudad de Madison creó en el 2021 un servicio de emergencia para situaciones de salud mental que no usa policías. Se llama CARES, Community Alternative Response Emergency Services. Los trabajadores que responden a estas emergencias en Madison son paramédicos de los bomberos y un profesional de salud mental. Cuando se lanzó el programa, este servía solamente al downtown. Actualmente, está disponible en toda la ciudad y desde su inicio ha respondido a más de 4,000 llamadas. Ahora, el condado de Dane está tomando pasos para ampliar el programa a comunidades fuera de la capital, dice el Cap Times. El presupuesto del condado para el 2024 dedica $200,000 para crear nuevas colaboraciones con CARES. Las aldeas y pueblos alrededor de Madison, como McFarland, Monona, Verona, Cottage Grove, etc., tienen hasta el día 17 de abril para entregar una propuesta para una de estas alianzas. Llamadas al 911 en el condado de Dane, que están clasificadas como situaciones de crisis mental, ven los equipos de CARES despachados para reducir la intensidad de la situación y para direccionar a los involucrados a los servicios adecuados. Una de las dificultades en comunidades más pequeñas es la dependencia sobre bomberos voluntarios y una falta de recursos financieros y de personal. Aún no está claro si este dilema será resuelto. En el mientras, el condado está participando en un estudio de Harvard sobre cómo desarrollar la capacidad de tener equipos CARES en áreas menos pobladas. Y la última noticia local que tenemos hoy es sobre un acuerdo que publicó el Milwaukee Journal Sentinel. Es un acuerdo entre 5 sindicatos de Wisconsin y algunas empresas de electricidad que promete que los proyectos de construcción de sistemas de captación de energía renovable, serán hechos por obreros sindicalizados al máximo posible. El acuerdo es el primer ejemplo de este tipo de pacto en el país, dice el Journal Sentinel. Un análisis hecho por el Climate Jobs National Resource Center dice que Wisconsin tiene 95 proyectos de energía renovable que están en construcción, que están en el proceso de licenciamiento o que ya han sido anunciados. El centro estima que estos proyectos crearán alrededor de 18,000 trabajos. Los proyectos representan billones de dólares de inversión en energía solar y eólica, como también en iniciativas de crear pilas donde esta energía puede ser almacenada. El acuerdo se dio porque los sindicatos se sintieron molestos por ver proyectos solares anteriores usar trabajadores de fuera del estado. Los sindicatos que firmaron el acuerdo son los obreros, los electricistas, los carpinteros y los operadores de equipos. Los oficiales de los sindicatos dijeron que el acuerdo ayudará a ampliar la capacidad de trabajadores en Wisconsin para estos tipos de trabajo que serán importantes en el futuro. Y esas son las noticias que tenemos hoy. Y vamos a pasar nuevamente para Nivali.
Pues muchísimas gracias. Escuchan ese cambio, es que tuvimos un contratiempo con... Ya saben, contratiempos. Sí. Y como ven, les voy a poner un poco de música y les voy a dar el contexto de por qué les pongo esta música, dado que es algo muy distinto a lo que yo regularmente pongo. Resulta que en la ciudad de en Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa, es un sitio turístico bastante conocido y bastante concurrido últimamente por turistas americanos. El problema se dio que cuando recientemente el gobierno local de Mazatlán anunció que ya estará prohibido a las músicas de banda que generalmente tocan en sitios públicos, se les está prohibiendo tocar en sitios públicos, especialmente cerca de restaurantes, pues los turistas americanos consideran esa música desagradable. Entonces regresa esta constante plática acerca de cómo se está dando una gentrificación de todas las ciudades mexicanas, de cómo los turistas americanos tienen una tendencia que les encanta México, pero sin los mexicanos. Y esta es una gran forma de... Es un gran ejemplo de cómo les gusta México sin los mexicanos, y eso incluye nuestras expresiones culturales que consideran de baja cultura. Algunas de estas locaciones, incluso después de haber prohibido la música de banda sinaloense, empezaron a traer música de clásica, intensificando aún más esta sensación de nueva colonización de nuestras ciudades mexicanas. Así que, ¿por qué no? Les voy a poner música tradicional sinaloense. La primera que van a escuchar es una canción llamada El Coyote. Como ven, esta canción se llamó El Coyote, y esto es a propósito de toda esta conversación de esta nueva oleada de gentrificación tan agresiva que se está dando en las ciudades mexicanas, en parte porque son lugares bastante accesibles económicamente en comparación a lo que es vivir en una ciudad aquí. Tenemos mejor oferta de productos de alimentos. Y desafortunadamente la gente es la gente que no viene del contexto latinoamericano llega con ingresos superiores a lo que cualquier persona en Latinoamérica podría hacer, y dándoles un poder adquisitivo increíblemente mayor al del resto de la población, haciendo las oportunidades de tanto de vivienda como de acceso a vivienda como de acceso a alimentos y servicios mucho más difíciles para la población. Así que Cambiando un poquito el tema, vamos a seguir escuchando esta entrevista que hizo Diego Alegría. Ahorita les doy un poquito, de hecho creo que él hizo ya toda la introducción, si no ahorita se las doy. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que empezamos a escuchar la semana pasada. Ahí va.
Hola, mi nombre es Diego Alegría y este es un extracto de la entrevista que realicé a Bernardo Kamal Itzá el día martes 5 de marzo en el programa A Public Affair. Bernardo, también conocido como Aruch, en Yucatán se graduó en agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él es comunicador social, productor radial y promotor de la cultura y los derechos de las comunidades mayas. Su primer programa famoso en lengua maya, Arush Kat, fue transmitido en estaciones de radio mayas en la península de Yucatán en 1997 y actualmente es retransmitido en varias estaciones de radio. Bernardo ha investigado y practicado el antiguo conocimiento maya de pronóstico del tiempo con el colectivo Xoc-Kin durante los últimos 20 años. Bernardo y su hija, Victoria Kamal Sabido, son coautores del libro Relatos de Aruch del 2023. Este libro relata historias de su familia, comunidad y presenta sus visiones de la resistencia maya. Bernardo Kamal Itzá me acompañó también para hablar no solo de la historia de la radio en México, en la península de Yucatán, y qué significa Arush en esas historias, sino que también habló sobre su más reciente colaboración en el documental La Tierra Maya, Meliponas, Milpa y la Defensa de la Vida. Este documental fue escrito y dirigido por Kata Beilin y co-dirigido por Avi Weinstein. Kata es profesora de español y estudios ambientales en la Universidad de Wisconsin-Madison y durante la entrevista fue nuestra traductora. Bernardo tiene una vasta experiencia como productor y comunicador radial. Por su trabajo en la radio, fue galardonado con el Premio Internacional Atkins de Comunicación Rural el año 2003 por la red de radios comunitarias con base en Toronto, Canadá. La pregunta que le hicimos a Bernardo fue si podía contarnos cómo se interesó por la radio y cuál es el estado actual de las radios comunitarias e indígenas en la península de Yucatán de México.
De inicio, yo creo que para considerar esto, tenemos que partir de esas radios que existen en México. Actualmente son más de 24 de las oficiales que trabajan para pueblos originarios, pero hay más. Estas radios son poderosas en los años 70, en donde transmiten la palabra, transmiten los consejos de salud, derechos humanos, forma de alimentarse, cultivar la tierra. Lo que sucedió que el gobierno en la década de los 70 lo vio interesante, lo adopta a través del Instituto Nación Indigenista, INI, y a partir de allá en mi pueblo llega la radio Xepet en el año de 1982. En México no le dan los espacios a las lenguas originarias. Pero los pueblos han creado a su radio desde los años 60-70, a pesar de que son radios clandestinas, se volvieron oficiales en los 70-80. Los escenarios de los años 80 para la radio no eran para promover el idioma maya, era para homogeneizarlas del maya o los idiomas indígenas pasen al español. Es un concepto diferente de aquella radio que nació en los años 70, que se vio en Tlapa de Comonfort, a la radio que se proyectaba en los 80 por el gobierno, que no le gustaba ni siquiera la música que tenga que ver con la reivindicación. Entonces, en la fonoteca veías no, de autores que cantan sobre la reivindicación, como Silvio Rodríguez. Y entonces las leyes no estaban totalmente enmarcadas, que se dieron en el año de 1994 con el movimiento zapatista. La radio que conocí fue una radio con 26 personas entre técnicos, locutores, todo un equipo de mayablantes, conocedores del idioma y que trabajaban la gran parte de los temas de importancia indígena. Esto es complejo para llegar a la pregunta. Hoy, de los 26, solamente hay 4 operativos y un director, 5. Y contenidos nacionales que intentan minimizar los contenidos regionales. No hay presupuestos, inclusive su computadora está por echarse a perder. Cada vez hay problemas, inclusive en la transmisión. Las radios entonces que me toca observar, yo como voluntario observo, no hay apoyo o la falta de apoyo a esas estructuras de comunicación de los pueblos. Si bien con los que trabajan en la radio son gente con corazón y conocimiento especializado de la importancia de la palabra, de la cultura maya, les quitan todo apoyo necesario porque solamente se quedan con las ganas de trabajar y es muy poco el pago que tienen en realidad. Si bien hablo de esta parte presupuestaria, no estoy hablando de un pago real, porque estar en radio, editar la palabra necesaria, ponerle la música al ambiente, proyectarla, es un trabajo profesional. Hacer el análisis de audiencia constante, saber las necesidades del campesino que sale en la mañana, del ama de casa que hace la tortilla, de los que transitan, los que trabajan en radio tienen que saber la hora. Yo tuve la suerte de ser trabajador de la radio Chepet y como obrero, como participante, produciendo como Larouche. Pero también tuve la suerte de ser director de una radio que fue Xenca en el 2003. Entonces tuve la oportunidad de hacer una consulta comunitaria para crear la programación comunitaria desde la estructura de una radio oficial de gobierno. ¿Qué significó? Una trascendencia, el boom de la audiencia. ¿Cuál fue el resultado? La censuraron. Mi contrato desapareció. Hubo una huelga de los trabajadores para protestar contra la estructura gubernamental que le cerraba el espacio de una radio que trabaja para el pueblo maya en Quintana Roo. En aquel entonces, la directora del instituto, en este caso de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue el Instituto Nacional Indigenista, actualmente es candidata, que no le gustaba porque censuró ese tipo de expresiones. Entonces me toca conocer la estructura radiofónica de un proyecto, cómo la comunidad se empodera para proyectar su palabra. Desde el 2004 no formo parte de la estructura radiofónica oficial gubernamental, pero soy colaborador voluntario por casi 26 años sin ningún pago más que ese interés de trascender todo lo que significa temas de importancia para el pueblo maya. Entonces, cuando estoy en California, en el 2014, la gente de California hablaban de lo que significa su pueblo en maya, en California, y la radio, yo estando allá, la transmito íntegro en vivo a la radio de Peto, de mi pueblo, y ellos se dan el puenteo para escucharse. Cuando también estuve en Francia en un encuentro internacional en el 2002, escuchar al pueblo patuá hablar de temas trascendentales, cómo los jóvenes abandonan el uso del idioma nativo que es el patuá y de lo que significa desaparecer de ese pasado relacionado a la vida, transmitirlo al pueblo maya es como volver a decirle que no te pase eso. Si en el 2014 o 2017, cuando estuve en el Perú trabajando con campesinos, cuando transmitía porque hay que respetar a las montañas porque son portadoras de agua, es otra forma de retroalimentar la cultura a través de las radios, en donde la gente se escucha cosas que son similares, encontrarse que las culturas originarias tienen cosas en común. Entonces contesto la siguiente pregunta: la importancia de la radio en el enfoque como donde estoy ahora con ustedes, me siento contento porque estamos hablando de cómo los medios cumplen esa misión de ser un vehículo para trascender, mínimo de entender por qué estamos vivos y por qué tenemos que trabajar de forma comunitaria. Porque la música está disponible. Yo quiero escuchar música, música. Yo pongo mi USB y música, música. Pero la radio no es música. La radio es la construcción social a través de la música, conectado con la hora, conectado con las experiencias, conectado con los consejos. De la palabra, el tan, se convierte en el poderoso tzikbal. El tzikbal donde hay respeto. ese respeto donde todo mundo tiene que respetar a pesar de la diversidad. La diversidad es la fuente de la riqueza de toda comunidad, porque propicia el debate y la democracia. De eso estoy contento y he estado trabajando, y me han bloqueado por hablar de esto. Por eso ha sido difícil que mi hija estuviera acá también. La bloquearon de alguna forma para no estar. Me ha gustado mucho la ciudad porque me ha permitido ver calles llenas de jóvenes. Jóvenes que conviven, me di cuenta, diferentes culturas, que se nota por la fisonomía. Imagínense encontrar estas generaciones, cada quien en sus redes sociales, proyectar una palabra con su cultura, en donde los jóvenes tienen una vasta riqueza de sus propios pueblos, y que al final ellos les toca, y nos toca a nosotros, compartir este desarrollo.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista.
Y como ven, todavía tenemos tiempo para escuchar la tercera y última parte de esta entrevista que realizó Diego. Permítame nada más ponerle exactamente en el segundo en el que empieza para saltarnos un poquito toda esa introducción.
Bernardo, también conocido como Aruch, en Yucatán, ahí está. Se graduó en este agronomía, ya casi termina esta introducción.
Es exactamente la misma que las anteriores.
Él es comunicador social, productor radial y promotor de la cultura y los derechos de las comunidades mayas. Su primer programa famoso en lengua maya, Aruch Cat, fue transmitido en estaciones de radio mayas en la península de Yucatán en 1997 y actualmente es retransmitido en varias estaciones de radio. Bernardo ha investigado y practicado el antiguo conocimiento maya de pronóstico del tiempo con el colectivo Xochquín durante los últimos 20 años. Bernardo y su hija Victoria Kamal Sabido son coautores del libro Relatos de Aruch del 2023. Este libro relata historias de su familia, comunidad y presenta sus visiones de la resistencia maya. Bernardo Kamal Itza me acompañó también para hablar no solo de la historia de la radio en México, en la península de Yucatán, y qué significa Aruch en esas historias, sino que también habló sobre su más reciente colaboración en el documental La Tierra Maya, Meliponas, Milpa y la defensa de la vida. Este documental fue escrito y dirigido por Kata Beilin y co-dirigido por Abby Weinstein. Kata es profesora de español y estudios ambientales en la Universidad de Wisconsin-Madison y durante la entrevista fue nuestra traductora. Bernardo es el narrador del documental en la versión español y, como comprobaremos, Bernardo tiene una voz vívida y comprometida. El documental nos habla de cómo el descenso de las abejas meliponas es producto de las semillas genéticamente modificadas, lo que expone a su vez diferentes personas, historias y conocimientos a lo largo de esta pieza. La pregunta que le hicimos a Bernardo fue qué podíamos aprender de las abejas, de qué forma trabajan e interactúan y de qué forma las abejas han informado también el propio trabajo de Bernardo.
Antes que nada, creo que es un material sumamente interesante porque Kata tuvo la oportunidad de mirar este punto tan sensible desde un insecto tan chiquitito que vuela y que tiene una importancia para la generación de los alimentos y también tiene un valor cultural muy importante para el pueblo maya y simultáneamente lo que vive hoy en día. El papel de los que vivimos en comunidades es ser como el delfín. Los que vivimos de abajo tenemos muy claro tal vez el lodo del océano, pero dar el brinco como el delfín para mirar qué pasa arriba si viene una tormenta. Y el papel del delfín es auxiliarse de diferentes catas el papel de la comunidad en general. Necesitamos investigadores que no generen información para su biblioteca. Necesitamos investigadores que detonen las capacidades de análisis. Investigadores desde los interiores del océano, en términos de cultura. Investigadores externos. Las otras posibilidades de observar la vida. En este caso, Cata, en su papel desde el investigador externo, pero trae una cultura interesante de Europa y también su llegada a Madison. No me gusta alabarla, pero el término que quise decir, no quise expresar una admiración solo por expresarlo, porque no es fácil ser investigador donde generas el conocimiento y la devuelves. Y esto me llamó la atención ayer en que visitaba a Madison, donde me decían la intención de la universidad de que el conocimiento se regrese a la comunidad. Y ahora entiendo perfectamente que no tenía muy claro en ese entonces con Cata, porque he tenido acceso a muchos investigadores que nos usan, porque ellos nos ven como objeto, no como sujetos. Objeto es aquel que solamente me da. Sujeto es aquel que donde tengo que interactuar. En ese sentido, la película se desarrolla perfectamente porque el concepto de abejas es un tema sumamente fundamental desde alertar a la comunidad. Porque se habla de la muerte de abejas ahí. Los factores que lo ocasionan, que no son temas fáciles de discutir en la península. Porque las industrias de químicos no les gusta esa idea. Y también los que quieren un desarrollo ajeno a la vida y a la comunidad, tampoco les gusta una película de ese tipo. Lo que posiciona esta película en este momento ante una cercanía de una catástrofe global por la cuestión climática con problemas. Entonces, cuando escuchaba ayer en términos de que aquí en Wisconsin el lago se usaba para que anden los carros y que ahorita no se congeló cuando debiera ser, me llamó mucho la atención. O al inicio de ese programa, cuando hablabas de la problemática que tenían las abejas para tener sus hijos en estos momentos de irregular climática por los inviernos con mayor crudeza y que van cambiando esos altibajos, esto es un efecto que causa graves problemas, no solamente en Estados Unidos, a nivel global. Entonces, en la película entran donde los actores participan como narrador y entrevistado allí en la película. Aquí yo hablaba en términos de que todos tenemos que luchar por la vida. Independientemente aquellos que promueven químicos, pero que entiendan de que la Tierra, si se contamina o vienen catástrofes globales, también ellos tienen problemas serios. Pero en la película también está el papel de la mujer. Creo que esta parte es fundamental para los que vean la película, porque escuchar a las mujeres que hablan de la reivindicación, en este caso por el territorio de la abeja, es fundamental. Entonces, en la película está la mujer y están las asambleas, y en este caso del Tan al Chikwal. Y en la película aparecen actores que llegaron al territorio, que son actores que promueven el uso de cultivos transgénicos y pesticidas, y también dan a conocer una postura en la película. Si por un lado todo mundo sabe que hoy en día en la península son los que están promoviendo grave deforestación para un monocultivo, pero también la misma película es reivindicatoria porque ellos mismos hablan de trabajar la agroecología. Me llama la atención donde ellos hablan de la creación de maquinarias que puedan apoyar la agroecología. Pero también hay otros actores en la película que empiecen a hablar de la importancia de conocer y entender el mundo de las abejas. Entonces no es cualquier documental. Están las voces de los participantes y con su propio análisis que crea un análisis de importancia para todos. Tema de las abejas es importante. Por un lado, hace un rato hablaba de que tiene mucho que ver con la polinización. Por otro lado, hoy en día la muerte masiva de las abejas debido a nuestra conducta humana, si luego analizamos que nuestra cultura lo tiene como la representación del dios descendente, entonces la cultura maya muestra la cercanía con un ser tan sensible y que su muerte nos está alertando. Lamentablemente, como seres humanos somos un poco insensibles. Para algunos, la muerte masiva de abejas no representa nada. No alcanzan a dimensionar que debido a las abejas, en parte es la alimentación. Por otro lado, también la muerte de las abejas nos alerta que el monocultivo no es el camino. Tampoco hay que impulsar una agricultura que solamente sea extractiva. En ese entonces, las abejas nos señalan, tiene que haber una agricultura que considere esa filosofía en que los pueblos conciben la importancia de la biodiversidad. Entonces, esta perspectiva del pueblo maya, estoy muy seguro que todos los pueblos originarios del mundo tenemos algo en común. Entonces, este documental que realiza Cata es una forma de hermanar a las culturas del mundo. Las abejas, su muerte, nos pone en alerta a todos. Si no regresamos a mirar a la vida, como comunidad estamos condenados al fracaso. A ninguna nación le interesa lo que hoy en día está pasando. Al final, todos vivimos en este mundo y las abejas nos alertan. Estamos a punto de la vida donde regresemos a lo irreversible. Entonces estamos en diálogo. Necesitamos mirar la esperanza y las abejas nos enseñan.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista a Bernardo Gamal Itzá, de la península de Yucatán en México. Bernardo es comunicador social, productor radial y promotor de la cultura y los derechos de las comunidades mayas. La entrevista se realizó el lunes 4 de marzo en el programa A Public Affair. Para escuchar la entrevista en inglés y en español, pueden visitar nuestra página web wortfm.org. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Alegría.
Y muchísimas gracias a Diego por realizar esta entrevista, que fue bastante larga en sí, que nos hizo el gran favor también de hacernos toda esta edición él mismo. Y yo voy a seguir poniéndoles un poco de música. Realmente ya nos queda poco tiempo, así que todas unas 2-3 canciones. Les voy a seguir poniendo música de Sinaloa, específicamente, pues sí, de Sinaloa, como una forma de apoyar a la música de banda allá en Mazatlán, que están enfrentándose a esta nueva forma de gentrificación que les está quitando su forma de llevar alimento a su casa como músicos, al prohibir la música tradicional sinaloense o la música de banda en Mazatlán. Así que, como ven, vamos a escuchar El Gallito. Esta es una... es música tradicional, en este caso está interpretada por el grupo Naucali. Ahí va. Ustedes acaban de escuchar El Gallito. Esto es interpretado por el grupo Naucali, música tradicional sinaloense. De ahí nos vamos a escuchar El Toro Viejo. Esto es de la Banda Sinaloense. Vamos regresando y yo ya me voy despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Los voy a dejar con un poquito más de música de Sinaloa. Les voy a dejar con la... A ver, esperen un momento. El Pato Asado, es banda sinaloense también. Si ustedes tienen más información al respecto, avísenme porque yo no tengo tanto conocimiento en cuanto a música de esta región. Y nada, los voy dejando. El próximo programa será grabado, así que les pido por favor, si ustedes pueden votar con anticipación, háganlo. Si no, tienen hasta el día de la próxima semana, el 2 de abril, para votar. Pueden registrarse el mismo día que van a votar, así que háganlo, ejerzan ese derecho que tienen como ciudadanos a votar. Y les dejo con El Pato Asado. Esto es Banda Sinaloense. Un saludo a Mazatlán y nos vemos la próxima semana.
You are listening to WORT Madison. It's 8 o'clock, 8:01 on Tuesday night. It's Wilson time.
Little seagull on a marble stair, trying to find the ocean, looking everywhere.